Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ya estamos aquí, 10 minutos para la 1 del mediodía y empieza Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Vamos a contar las noticias de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este día, en este 22 de noviembre, miércoles, en que tenemos 22 grados de temperatura. La temperatura no está nada mal. El día por el momento está bastante bien, con algunas nubes y también claros y luciendo el sol, pero a partir de la tarde se esperan los cielos ya cubiertos, precipitaciones y viento fuerte del suroeste que puede alcanzar rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Así que esta tarde vamos a agarrarnos un poco el peluquín. Dentro de un ratito vemos el pronóstico de forma detallada. Empiezan las restricciones muy cerquita de aquí. El municipio de Meira inicia restricciones en el abastecimiento de agua por la sequía. El alcalde de Meira, Antonio de Dios, ha trasladado hoy su preocupación por la situación de abastecimiento de agua en la localidad, que según ha acreditado está bajo mínimos. Una situación que ha obligado a iniciar ya las restricciones. Estamos hablando de Meira. Están muy preocupados, ha confesado el regidor, y ha concretado que han empezado ya a restringir el consumo de agua. De lunes a jueves de 1 a 5 de la mañana. En el rural, ha puntualizado, algunos de los vecinos tratan de subsanar esta carencia con el agua de sus pozos. También ha puntualizado que 2 depósitos para el suministro están secos. Los de Rielo, con capacidad de 130.000 litros, y el de Paredes, mientras que el de Prederías, con más de 1 millón de litros, todavía aguanta. Primeras restricciones en el consumo de agua en el municipio de Meira. Vamos a hablar del plan de protección de la Playa de las Catedrales, o del plan de gestión de la Playa de las Catedrales, como se quiera llamar, porque desde el Ayuntamiento de Ribadeo ya lo han presentado oficialmente. Justo en la jornada de ayer se presentaba también a todos los vecinos en una exposición pública que tenía lugar en el auditorio municipal, con los técnicos que explicaron de una forma detallada el plan, y señalaban una cifra muy llamativa, y es que en el año 2021 puede pasar por las catedrales es 1 millón de visitantes. Señalan que eso hay que gestionarlo, que son muchos visitantes, que si no pasa nada, una hecatombe o algo, pues que se espera esa cifra de personas, y que quieren convertir a los visitantes en turistas. Y la diferencia está en que pernocten, que se queden aquí a dormir, que generen en la economía de la zona pues un poquito de alegría y que incentiven todo el movimiento. Pero para eso también hay que darles servicios, tratarles bien y oferta interesante. Con lo cual, vienen a decir en este plan de las catedrales que es necesario, por una parte, urbanizar, que si no, no hay sostenibilidad, y por otra parte, que las administraciones se impliquen, porque Ribadeo solo no puede. Escucharemos también las primeras impresiones desde el colectivo de la Plataforma en Defensa de Rías sobre este plan. En principio, Evaristo Lombardero, el portavoz, dice que de plan de protección de las catedrales nada, que bien, que está bien, que le parece bien, pero que esto es un plan de urbanización y no de protección. Luego vamos a escuchar las puntualizaciones que él realiza sobre este documento. Y vamos a hablar también hoy sobre el pleno de anoche en el Ayuntamiento de Foz, un pleno bastante liadito, bastante interesante, que fue el de anoche. Javier Castiñeira, el alcalde, se ha mostrado abrumado por el lamentable, dice, la lamentable actitud del Partido Socialista y de la Plataforma de Futuro en el pleno, intentando bloquear la remodelación de la calle Álvaro Cunqueiro, porque indicaba el alcalde que si no se hubiera aprobado ayer el proyecto, se retrasaría mucho la obra. Por su parte, desde el Partido Socialista, en esta jornada de hoy, ya quieren aclarar que no intentan bloquear nada y que no están en contra del progreso, pero que el alcalde lo que está haciendo es faltar a la transparencia y ningunear a los vecinos. Luego escucharemos, por una parte, al alcalde y por otra, al portavoz del PSOE, Chema Linares. La Diputación y el Ayuntamiento de Viveiro prestan atención profesional diaria a 12 de mayores con Alzheimer a través de AFA Viveiro. Esta tarde van a mantener un encuentro con los usuarios de AFA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias. Será a las 5 de la tarde en los claustros de San Francisco. Hablarán sobre las ayudas de los gobiernos de la Diputación y del Ayuntamiento a AFA Viveiro, que señalan hacen posible que este colectivo cuente, además del psicólogo propio, ya de plantilla de trabajadores, con otros 3 profesionales que cuidan diariamente a 13 personas que presentan pérdida de memoria asociada a la edad o al deterioro cognitivo leve. Esta tarde, como decimos, se reúnen representantes de la Diputación, la diputada Sonsoles López y también la alcaldesa María Loureiro. Será a las 5. En el municipio de Alfoz, desde Vía, vecinos independientes de Alfoz van a presentar varias mociones al próximo pleno de la corporación sobre la mejora de puentes en vías provinciales y una senda peatonal. Y además de estas, van a llevar otra al pleno del próximo viernes referida a la prevención de incendios. Son algunos de los asuntos que van a llevar a ese próximo pleno para intentar mejorar la vida y el día a día de la localidad. Además, también se tratará la ordenanza reguladora para la concesión de las ayudas para el fomento de la natalidad y el asentamiento de la población en este concello. Los empresarios de los geodestinos Ferrolterra, Rías Altas y de la Mariña Lucense han mantenido dos reuniones para valorar el proyecto de Turismo Slow, norte de Galicia, en el que llevan trabajando desde hace 2 años. Se trata de una iniciativa pionera en esta comunidad autónoma y en España también, que va a crear un grupo motor para la dinamización interna del producto y también para su promoción, algo en lo cual está implicada y está impulsado también la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Todo lo que tiene que ver con el turismo y con generar riqueza también para todos los concellos que forman parte de la mancomunidad y crear movimiento y iniciativas interesantes. Hablamos también del alumnado del IES Perdouro de Burela. Ha realizado una georruta por el litoral burelés, una actividad que estaba organizada por el ayuntamiento, y en ella participaron una treintena de alumnos del IES Perdouro de segundo de bachillerato y de cuarto de la ESO. Fue una georruta por la zona de La Marosa hasta el Perdouro. Según han explicado las monitoras de Gaia, que iban con ellos, comenzaban a las 8:30 y terminaban a las 2 de la tarde, y además el geólogo Francisco Canosa fue el responsable de guiar a este grupo de chavales por esa zona que tiene un gran valor geológico. Mañana asamblea informativa de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Barreiros, 8:30, San Cosme de Barreiros, en el Centro Social. Es una asamblea en la que va a intervenir la barreirense Montserrat Porteiro, enfermera del Hospital La Costa, una ex técnico en cuidados del hospital también, Elena Montes, una enfermera de atención primaria, Dolores García Docobo, o el presidente de la Junta de Personal del Área Sanitaria de la Mariña, Adolfo Corral. Mañana, 8:30, Centro Cultural de San Cosme. Damos cuenta de algunos de los acuerdos del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias celebrado en esta mañana de hoy. El Principado ha autorizado una partida de 412.000 euros para la contratación, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, de las obras de reparación del espigón del margen derecho del puerto de Navia. La intervención cuenta con un plazo de 2 meses y medio y consiste en la reconstrucción de la escollera de base a ambos lados del muro, el refuerzo de la cimentación, la reconstrucción del tramo roto y la protección del pie del espigón. Trabajos de refuerzo en el dique de Navia, 412.000 euros adjudicados. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Recuerda, hasta las 2. A partir de la 1 y después del boletín, seguimos por el 88.8 de la FM. Si estás en Viveiro, en el 99.7 se nos sintoniza mejor. Ahora vamos a conocer el tiempo.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 7 euros. Además, te sugerimos nuestras croquetas o los callos los domingos a la hora del vermut. Disponemos de gran variedad de platos para llevar: arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Como decimos, en la tarde se va a cubrir el cielo, va a estar nuboso y van a llegar las primeras precipitaciones. El viento por la tarde va a soplar fuerte del suroeste. Esto quiere decir que podemos alcanzar rachas de hasta 100 kilómetros por hora, sobre todo en la zona del litoral. Y luego ya por la noche cambiará a moderado, que es el que tenemos también en estos momentos por la mañana. ¿Y mañana qué? Mañana los cielos cubiertos todo el día, con lluvia por la noche y viento del suroeste. Será moderado por la tarde y por la noche. Y de cara al viernes o al sábado ya nos hablan de precipitaciones. Se espera que sean un poquito más intensas. Ya nos van llegando esas lluvias. Te hablo de la llave de oro, como tantas veces te hablo hasta ahora, y no te voy a decir más. Ya sabes a qué se dedican, ya sabes lo de la discreción, ya sabes, pues que puedes ir varias veces, que no tengas vergüenza. Solo te voy a decir que tienen muchísima experiencia, son muchos años los que llevan desarrollando este trabajo, no solamente en la Mariña, sino en toda España. Cuando alguien lleva mucho tiempo en un trabajo similar, se convierte en decano en esa materia, y además de sabérselo todo, pues al dedillo, pues es una garantía de confianza. Ya sabes, la llave de oro, en Ribadeo y en Viveiro. En Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo, exaltación de las jornadas del buey con denominación Buey Pastuenco del Valles del Esla. Te ofrecemos chuletón, entrecot, solomillo, todo muy rico. Ven a disfrutar de unas excelentes jornadas del buey. Además, inauguramos parrilla. No lo pienses más y acércate al restaurante Olar de Manolo. Estamos en calle Irmans Moreno Ulloa. Haz ya tu reserva llamando al 982 12 0070. 982 12 0070. Comer es una necesidad. Comer inteligentemente es un arte. Y para ello tienes que venir a Restaurante Olar de Manolo. Te esperamos.
Lotería de Navidad de la COPE. Jugamos al 80.163. 5 euros la participación sin recargo.
A la venta en Vara Ribeira en Ribadeo, Ortega Loil en Acruz do Lobo, San Cosme de Barreiros, Almacenes Pura en Foz, Vara Ribeira en la Playa de Fontela, San Pedro de Benquerencia, a Marquesa en Burela, de Comóvel y Casa Jano en Vegadeo y en las oficinas de COPE Ribadeo de 8 a 3 de la tarde.
Este año vamos a por todas.
Ahora nos vamos a centrar en la literatura, en la última obra de Lionel Reyes, desde Alfoz, que además ha sido premiada. Se llama Arraiñadas Velutinas y va a empezar a presentarse así a lo largo de los próximos días por determinados puntos. Lo tenemos a él, al autor, para que nos hable de su obra y también de esas labores de promoción que va a llevar a cabo. Lionel, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falanos de esa nova novela túa, Arraiñadas Velutinas, que ademais foi galardonada co premio de novela Lueiro Rei. Supoño que estarás contento.
Sí, claro que sí, moi contento, porque ademais foi escrita contra reloxo, se pode dicir, por visto xurdiu, a idea xurdiu nun encontro que houve na Casa da Penela. A Casa da Penela é unha casa de turismo rural de Mondoñedo, en Vilamor, e ali en setembro de 2016 tivemos oportunidade, uns poucos, de encontrarnos con un dos últimos guerrilleiros antifranquistas que vive. Quedan tres, pois este é un deles, Francisco Martínez, coñecido como Kiko, ten na actualidade 92 anos, moi ben levados. Curiosamente, fomos convocados unha serie de amigos dos organizadores de xeito moi discreto, é dicir, a mí xa me chamou a atención a forma de convocar o encontro, porque non apareceu en ningún medio de comunicación, os organizadores foron chamando de xeito individual a determinadas persoas, un dos afortunados fun eu, e ben, cando cheguei, pois xa me encontrei con este señor, non, que é todo un sabio. Tamén estaba, a quen eu xa coñecía, Fernanda Cedrón Trigo. Esta señora é neta do Gardarríos, o mítico guerrilleiro da Mariña, coñecido como Gardarríos, Luis Trigo Chao. Eles foron os que abriron as xornadas, expuñeron varias conferencias e a continuación visitamos varios lugares significativos da contorna de Mondoñedo, significativos para a guerrilla antifranquista, Agochos dos Escapados, ou a casa onde viviu o Gardarríos, o lugar de Vilanova de Lourenzá onde caiu asasinado. E despois tivemos un xantar na Casa da Penela, regresamos e tivemos un xantar. E aí aconteceume algo moi curioso, é que Fernanda Cedrón, a neta do Gardarríos, díxome, sabes, dice que aquí entre nós hai un garda civil, a ver se te informas de quen é. De certo había, a min o que pensei nese momento foi, aquí o que hai é unha novela. E así foi xurdindo A Raíña das Velutinas.
Pois que bonito, que experiencia máis misteriosa, non?
Sí, porque estaba, desde o principio foi todo novelesco por esa discreción con que fomos convocados, sen medios de comunicación, non? E a min todo aquel ambiente xa me pareceu moi literario, non? E desde o primeiro momento eu pensei que ali había, non quizáis unha novela, pero sí un relato curto no que eu era especialista naquel momento, ou algo así, non? Pero despois, en canto tomei notas de todos os desplazamentos que fixen por Mondoñedo, que ademais eu sempre digo que fun acompañado por dous sabios, un deles era Antonio Reigosa, o cronista oficial de Mondoñedo, outro era Fran Bouso, o escritor e articulista, que me foron dicindo toda a historia de vivendas, de bosques, de lugares de Mondoñedo e das súas parroquias, non? Eu con todo aquel material tiña moi fácil facer unha novela, porque eu despois, cando vin que o xurado do premio Lueiro Rei destacaba a brillante labor de documentación, dixen, bueno, brillante non é mérito meu, senón dos sabios dos que me rodeei na xornada da Casa da Penela. E dicía que fora escrita contra reloxo, porque isto foi en setembro do ano pasado, non faltaba moito tempo para que se cerrase o prazo para enviar textos ao Premio de Novela do Grove, Lueiro Rei, non? Entón, mandeinos rapidamente contra reloxo, a miña sorpresa é que despois, en febreiro, chamáronme para comunicarme que fora a novela premiada, non? Con moita alegría, porque, bueno, o premio consta de 3.000 euros como dotación económica e da publicación da novela por unha editorial moi prestixiosa como é Xerais, polo tanto, dupla alegría.
Claro, dupla alegría, efectivamente. Entón, a novela realista, de ficción, metade-metade, e quenes son os protagonistas?
Ben, a novela parte dun feito real, como xa expliquei, pero despois eu vou introducindo non só feitos que pertencen totalmente á ficción, senón personaxes tamén que son da máis pura ficción. Porque eu sempre digo que teño que explicar que a novela, en contra do que pareza, non é unha novela sobre a guerra civil, nin é unha novela sobre a guerrilla. Claro que aparecen eses elementos porque xurdiu na casa da Penela no encontro cun guerrilleiro con 92 anos, e claro, había certos pasaxes que tiñan que aparecer. Pero é unha novela totalmente actual, porque o que fago no argumento é aproveitar esa realidade que vivín en setembro de 2016 na casa da Penela, introducir unhas personaxes. Aí aparecen unhas personaxes que pertencen á ficción, que son dúas rapazas que parece ser que veñen enviadas pola Xunta para erradicar a praga de Vespa velutina. Pero nesta novela, neste argumento, nada é o que parece.
Aí aparece o Garda Civil, vaya.
Sí, tamén. Pero non son infiltradas, como moita xente me di. Ah, xa sei, non son infiltradas. A Garda Civil aparecerá máis adiante, neste caso non é perigosa. Ben, eu xoguei con outro elemento da ficción tamén, da realidade, que é que aqueles días coñeceuse a noticia de que a raíña viña a Mondoñedo inaugurar o curso escolar, abrir o curso escolar, non? É algo que metín tamén nesa ficción, inda que partindo de realidade, porque iso sucedeu, non? Foron elementos que fun mesturando, realidade e ficción. Teño que salientar que hai personaxes que son tomados totalmente da realidade, porque estiveron ali na casa da Penela aquel día. A mí sorpréndeme, bueno, non me sorprende, pero me alégrame moito cando hai certa xente que me di: acabo de ler A Reina das Velutinas e encontreime na novela. Digo, claro que te encontraches, porque hai varios personaxes que son tomados da realidade e que só se lles modificou o nome. Pero sí que hai varias persoas que se encontraron. Debo dicir que Fernanda Cedrón, a neta do Gardarríos, é unha das persoas que aparecen na novela chamándose de outra maneira, pero sí que aparece porque estivo aquel día, foi unha persoa moi importante para darme o chispazo literario, non?
Pues entón todas esas persoas que estiveron ese día na casa da Penela que lean con bastante tiento esa novela, porque pode que estean aí de algún xeito metidas. E agora vas a facer, supoño, a presentación, ¿no?, en determinados lugares. Contanos por onde vai andar.
Sí, tenemos unha presentación institucional, podemos dicir, no Concello do Grove, que será o venres 24. A partir de aí xa poderei comezar as presentacións no resto de localidades, porque, claro, debo salientar que a novela leva desde o 10 de outubro nas librarías, mas non podía convocar ninguna presentación porque até que se fixese o acto institucional no Grove, pois non podíamos oficialmente dar a coñecer a novela. Agora xa, a partir do venres 24, xa así. Entón, o sábado 2 de decembro estaremos na Casa da Penela ás 7 da tarde. Ali debo decir que a presentación é ás 7 da tarde, pero a seguir hai unha cea ás 10 para que ás 10 da noite para a que hai que apuntarse previamente no 645-97-1877, que é o teléfono da Casa da Penela. Hai que dicir que teremos o acompañamento musical de Miro Casabella e de Fran Bouso, é dicir que teremos un cantautor histórico e un talento novo de Mondoñedo, que é un músico, xa o nomeei antes, escritor, músico, articulista, bueno, un artista polifacético como é Fran Bouso, pero isto xa digo, a cea será ás 10 na mesma Casa da Penela. E despois, a semana seguinte, o sábado 9 de decembro, estaremos na Casa da Cultura Manuel Lourenzo do Valadouro. Na mesa de presentación, na Casa da Penela, estará un activista cultural de Mondoñedo, como é Xulio Rodríguez Leiras, estará a propia Fernanda Cedrón, a neta do Gardarríos, estará o profesor Bernardo Penabade, o profesor de lingua galega do Perdouro, que, por certo, está a elaborar unha unidade didáctica sobre a novela. E despois, na mesa de presentación do Valadouro, o día 9, estará tamén Bernardo Penabade e o crítico literario Armando Requeixo. Por certo, mindoniense.
Vais a estar ben acompañados todos nesas presentacións que tedes por diante, e ademais que boa noticia, ¿no?, que fagan unha unidade didáctica sobre o teu libro.
Sí, a verdade é que o profesorado pues, está me comentando que é unha obra que acaerá moi ben ao público adolescente, non só ao público adulto, sino que ten unha trama moi dinámica que pode chegar moi ben a eses novos lectores. Entón, bueno, pois Bernardo considerou que era moi apropiado para que ese público tamén nos institutos se poida manexar como ferramenta pedagóxica, pois elaborar unha unidade didáctica. Por certo, estou agradecidísimo porque iso favorecerá que a rapazada poida acceder a esta lectura, a Reina das Velutinas.
Uh-huh. Leonel, é a túa primeira novela porque ti tes algunha que outra obra, por exemplo, os refráns do Valadouro, microcontos, pero novela é a primeira?
Sí, novela é a primeira. Eu tiña, con anterioridade, tiña 6 premios de relato curto, sí, tiña o estudo Ditos e Refráns do Valadouro, que me editou o Seminario de Estudos do Valadouro xa en 2013, o que pasa é que, bueno, eu xa hai un ano e medio, pois pareceume que o relato curto, eu teñolle moito cariño, un xénero que quero moito, pero ten unha repercusión case sempre moi curta, valga a redundancia, porque moitas veces non hai publicación ou son publicacións moi breves, non? Que non teñen repercusión. Entón, comecei a elaborar así algún texto longo. Tiven a fortuna de que a primeira, pois a Reina das Velutinas, fose xa premiada directamente aos poucos meses de ser enviada no Concello do Grove.
Pois mira, que boa sorte. A primeira xa premiada. Esperamos que teñas moita sorte tamén na promoción da túa novela, Leonel, e moitas gracias por estar hoxe con nós. Disfruta tamén desas presentacións, que seguro que algo de misterio tamén terán.
Algo sí, Trataremos de rodear de discreción o ambiente para non perder o costume.
Esto es lo que pasa un lunes cualquiera.
Hoy empiezo el gimnasio.
Y esto, un Lunday.
Sí, toma, toma, la, 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 la.
Ya están aquí los Black Fridays del servicio postventa Citroën. De Lundays a Fridays, estrena neumáticos con nuestra oferta especial 2x1. Solo hasta el 30 de noviembre. Citroën. Condiciones y servicios oficiales adheridos en citroen.es.
Concesionario Lucas Car en Lugo y su red de servicios oficiales en toda la provincia. Lucas Car, Estrada Coruña 103, Lugo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
A ver que yo me aclare, ¿el día 16 sigue siendo Black Friday en Opel?
Y el 17, y el 18, y así hasta el 30.
En Opel continuamos con los Black Days hasta el 30 de noviembre. Aprovecha que estamos de liquidación y ahórrate hasta 5.000 euros en toda la gama. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en tu concesionario Opel.
Descúbrelo en Talleres Armando, en el polígono de Xove.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Buenas tardes otra vez para los que se incorporan ahora desde la otra sintonía, 93.6 FM. Seguimos en Costa Viva desde la 1:10 que comenzamos a contar las noticias de la Mariña Lucense y del occidente asturiano y seguiremos hasta las 2. Como decíamos, 22 grados y medio de temperatura con nubes y claros. Dentro de un ratito empezará ya el viento a soplar de forma fuerte. Atento o atenta porque pueden alcanzar las rachas hasta los 100 kilómetros por hora según nos alertan desde Meteo Galicia. Vamos a hablar de varios asuntos importantes en nuestra comarca en esta jornada de hoy. Cómo importante es también saber cuáles son los detalles de ese plan de gestión, de ordenación de la playa de las Catedrales o de protección. Se presentó justo en la tarde-noche de ayer a los vecinos de la localidad por parte de los técnicos y calculan, después de un estudio que se ha realizado, que se denomina O-Turismo en la playa de las Catedrales, pues calculan que para el año 2021 puede haber 1 millón de personas que pasen por la playa de las Catedrales. Imagínense la cifra de la que estamos hablando. Mucho que ordenar y gestionar. gestionar. Lo vamos a contar enseguida, después de este alto en el camino.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Pues el millón de visitantes que podría llegar a la playa de las Catedrales en ese año 2021, coincidiendo con el Jacobeo, es el que recibe, por ejemplo, en estos momentos, en la actualidad, un monumento tan conocido como es el Stonehenge en Inglaterra. E indican que, bueno, que ahí ese monumento está gestionado por varias administraciones y que hay que tener, pues, mucha habilidad para que esos turistas o esos visitantes que pasen por ahí sirvan para incentivar la economía de la zona. Van a hablarnos, bueno, vamos a escuchar a uno de los técnicos que exponía la tarde de ayer esos detalles del plan, indicando, por un lado, esas comparativas, hablando de las cifras, hablando de que si no hay pues ninguna cosa de gravedad, se espera toda esa cantidad de gente para el 21 y que es necesario que se coordine toda esa cantidad de personas y el espacio en sí mediante técnicos, urbanistas y las administraciones, que también tienen que implicarse y poner de su parte. Vamos a escuchar a uno de los técnicos.
Normalmente os datos que nos dan son da praia, pero o monumento natural é bastante máis que a praia. E de feito, cando un visitante accede ás catedrais sin mirarse ben a tabla de mareas, o que se queda é coa vista ou coas actividades que poida facer nos cantís, no entorno, etc. E esa idea de que todo eso forma parte do monumento natural e que desde unha comprensión xeolóxica se extendería hasta arriba de ou máis aló, esa é unha das cousas que se quere comentar, pero falando exactamente do obxecto protegido que é o monumento natural, as cifras son maiores das cifras que temos habitualmente, que só se refiren ao areal. Vale. Entonces, esa sería unha das tablas que resume, como digo, parte do traballo que está contido nesa publicación e que serviu de fonte ou de inspiración para como abordar o caso de as catedrais, porque non é só os visitantes que teñamos agora, non é só os visitantes que temos nun momento punto, sino que si isto se mantén, os visitantes que vamos a ter. A referencia que se fai ao 21 é directa, se non hai unha hecatombe, un problema de saúde global ou económico en Europa, etc., os números dicen que con un Xacobeo ás vistas temos un incremento de visitantes asegurados. O caso está en saber como actuar para eso e como intentar, se os visitantes van a seguir vindo, tratar de organizálo, xestionálo e intentar, no posible, transformar visitantes en turistas. Os problemas que ahora escoita desde Venecia hasta Santiago son da xente que non pernocta. O problema son as nos pernoctacións. Coa pernoctación tú podes ter algún rendimento social ou económico para a vila ou para o territorio onde estás. Que facer para que o visitante se transforme en turista ten que ver coa interpretación, coa explicación que se lle dé, coa atención que se lle dé, coa forma de chegar, con que disfrute chegando e salindo, con que vexe as cousas que se poden facer en Ribadeo, que se hai indiano, que se hai festa, que se hai feira, que se hai concurso de tapas, que se Ana inventa outra cousa máis, pero tamén na comarca, que pode facer e que Ribadeo poda ser un sitio desde o que ir a outros sitios a ver outras cousas, non?
Pues que sea como el centro neurálgico para extender desde ahí también el turismo al resto de la Mariña, y para eso se necesita la colaboración de las administraciones, porque señalan que en esos grandes monumentos naturales que hay por Europa adelante, pues están implicadas todas las administraciones, que es algo demasiado grande como para un ayuntamiento o una comunidad, que aquí estaría implicado el ayuntamiento, toda la comunidad gallega e incluso toda España. Quieren potenciarlo, quieren ordenarlo y consideran que también no puede haber sostenibilidad si no hay urbanismo controlado, y por lo tanto, de ahí que se quiera pues eliminar ese restaurante o esos aparcamientos y poner toda esa zona adecuada. Por su parte, ya reciben las primeras impresiones o críticas este nuevo plan de las catedrales. Y llegan de la mano de Evaristo Lombardero como portavoz de la plataforma en defensa de Ría de Ribadeo, o también como portavoz del grupo Por Nuestro Faro. Indican que esto no es un plan de protección, que es un plan de urbanismo, pero no un plan de protección, y que es importante que se explique esto bien a los vecinos, porque si no se confunden las cosas. Vamos a escucharlo.
Bueno, es que me escarallo de risa. Eso no es un plan de protección de las catedrales, es decir, es un plan de urbanización que sí mismo no está mal, que se suprima ese aparcamiento que está tan perto de un monumento natural, que se suprima un edificio que en principio, de acuerdo con la legislación vigente, tenga una legalidad muy dudosa, eso está claro que es interesante, ¿no? Pero eso no es un plan de protección, es decir, un plan de protección de un espacio natural empieza por reconocer cuáles son las alteraciones medioambientales do espacio, es decir, alteraciones a fauna, a flora, neste caso tamén as alteracións que pode haber desde o punto de vista xeolóxico, arqueolóxico, non? Hai que identificar esas alteracións, hai que evaluar o proceso desas alteracións ao longo do tempo, pola presencia neste caso de unha gran cantidad de visitantes e de turistas, non? E a continuación hai que adotar unhas disposicións, unhas recomendacións para corrixir esas alteracións que se ven no espacio natural, non? Pero aquí non se fai nada deso, é dicir, aquí pásase ampliamente do que é a evaluación, a observación, digamos, o estudo concreto do que poden ser as alteracións o conxunto do medio ambiente nese espazo, non? E o único que se fai é plantexar unha reforma urbanística, non? É dicir, unha reforma do uso dos terreos, digamos, colindantes, non? Que pode ter, indudablemente, un impacto de mellorar a percepción paisaxística, non? O ordenamiento do conxunto, alonxar o aparcamento, todas estas cousas, non? Propiciar unhas visitas a pé, non? Todo eso parece ben. Pero eso, insisto, non é un plan de protección de un espazo natural.
También indica Evaristo Lombardero que no hubo una consulta previa con los vecinos, que ahora estas exposiciones no tienen el mismo rendimiento que si se consulta con ellos previamente.
Es que no hubo, a lo largo de todo el proceso de redacción de este trabajo, ninguna posibilidad de participación da opinión pública, ¿no? Dos colectivos que pueden estar interesados, que pueden estar informados, que pueden estar motivados, tanto de aquí a nivel de Ribadeo, como a nivel dos concellos colindantes, como a nivel de Galicia, non ninguna posibilidad de participación, é dicir, non se presentou por este. Hai que ter en conta que este proxecto leva tramitándose desde máis de 3 anos, non? Entón, neste tempo, púdose facer unha exposición inicial do proxecto, das líneas xerais do proxecto, sometelo a un debate, con o cual conseguiríase unha participación maior da poboación, dos cidadáns, se conseguiría ser máis unha participación que ten unha componente educativa que é fundamental para poder desenvolver unha conciencia social respecto da protección do medio ambiente. Pero non, fíxose todo a espaldas, de costas a veciñanza, e agora o que se fai é publicar xa o proxecto, unha vez que está prácticamente arrematado, non? O día 16 de este mes, ou seña, hai 5 días, na página web do Concello, faise unha exposición tamén, pois, de 2 horas, no auditorio, que foi antes, non? Na que, obviamente, pois, hai moi pouco lugar a debater nada con detalle, non? Porque son intervencións así puntuais que...
Pues ahí son intervenciones puntuales, no da tiempo a estudiarlo con detalle y señalan que respecto al periodo de alegaciones, pues por ejemplo el alcalde nunca responde nada, con lo cual para qué molestarse en presentar esas alegaciones. Y ahora vamos a hablar del mundo del deporte y las novedades del mundo deportivo nos las trae como siempre Miguel Fuente.
Y hablamos en primer lugar del capítulo de destituciones, ya que Óscar García fue destituido como entrenador de Liberia y Altoscal de Tenerife. La mala racha de resultados que atraviesa el equipo tinerfeño ha motivado el cese del técnico ilicitano que llegará al club tenerfeño en verano de 2016. La directiva intentará buscar opciones para ocupar el banquillo tinerfeño para al menos buscar la permanencia en la categoría. Hay que decir que es el equipo que cierra ahora mismo la clasificación de la segunda división. Y el jugador del Pescado Rubén Burela, Fútbol Sala, José Colacha, ha disputado en la jornada de ayer un amistoso con la selección española sub-19 contra la selección francesa, donde han vencido por 5-2. Precisamente el jugador menciano no ha defraudado y fue el protagonista del quinto gol. Y de cara al fin de semana, la jornada comenzará con un Xove Fútbol Sala Pizarras Los Tres Cuñados, que será a partir de las 4:15 de la tarde en el municipal de Xove, para continuar con el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala Femenino frente al Jimber Roldán a las 5:30 de la tarde en Vista Alegre. Los dos equipos mariñanos no tienen rivales asequibles en esta jornada, mientras los xoventes, por un lado, reciben a un equipo con ganas de hacerse con el liderato y pelear por el ascenso, las burelesas tienen en vista alegre a un Roldán que ha liderado la clasificación en varias jornadas, que es el equipo menos goleado de la categoría y con una plantilla ahora mismo envidiable. Y los atletas de la Escuela Deportiva de Lourenzá, Enar Méndez, Carlos Docampo, Jan Méndez, Iria Otero, Ana Ballines y Pablo Irimia, han subido al primer cajón. Noa Baliña, Hugo López, Marta Alonso, Fer Ballines y Anxo Edrosa lo han hecho al segundo en la carrera a Osondo Marma, celebrada en Celeiro de Mareñaos, en Barreiros. También han participado en esta carrera Lourdes, Diana y Uma. Además, en las categorías no competitivas de prebenjamines y pitufos, la representación laurentina ha demostrado un gran estado de forma. Se ha ido Pedro, Carlota, Sara, Manuela, Luis Verdeal, Unai, Lucas, Javi, Leo, Roy, Ángela, Alex, Damián, Daniele y Lidia. Destacamos también que Iria Rodríguez y Nicolás Álvarez ganan en el Trail Tierras Pésicas en Cangas de Narcea, donde Valeria Álvarez fue su campeona y Xavi Xordo cuarto clasificado. Además, en la carrera de pitufos, Yago Carreira demostró estar a un gran nivel. También apuntamos que la agrupación deportiva Mariña comunica que las pruebas de campo a través se van a celebrar en Lourenzá con arreglo al siguiente calendario. La primera prueba preparatoria será el domingo día 3 de diciembre, la segunda preparatoria el domingo 14 de enero y la prueba clasificatoria el domingo día 21 de enero. Y la sexta tirada de la Liga de Bolos en de Xove se ha celebrado en el Centro Social de Ávara con un campo duro y seco que ha influido en las tiradas de los más jóvenes, en especial en la categoría sub-16, donde hubo muchas cucadas. En la Liga Senior Masculina, o líder sigue con bo pulso, firmando excelentes tiradas con un excelente nivel medio de xogo que lle permite encabezar a clasificación con 57 puntos. Na Liga Senior Femenina, máxima igualdade coas tres primeiras en un pano con 27, 26 e 23 puntos respectivamente. En a Liga Sub-16, difícil tirada, como xa decíamos, para esta categoría con tanteos moi baixos debido ao estado do campo moi seco que fixo que os xogadores cucaran moito.
Seguimos, 33 minutos pasan de la una del mediodía, estás en Costa Viva.
Nueva clínica en Foz, Más Aude. Servicios que ofrecemos: acupuntura, análisis clínicos, dietas, cirugía vascular, cardiología, enfermería, logopedia, medicina general, neurocirugía, podología, psicología, geriatría y próximamente medicina estética, psicotécnico, terapia ocupacional. Más Aude, una clínica creada para atenderte de forma personalizada y muy cuidada. Tu salud es lo primero. Más Aude, estamos en Foz, en calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo, teléfono 982-0 62315 982062315. Visita nuestra web www.masaude.com. Ven a conocernos, te asesoraremos sin compromiso.
¿Esperando el Black Friday? Pues a Chamorro Hombre ha llegado. Viernes 24 y sábado 25 en Chamorro Hombre encontrarás descuentos del 20% en toda la ropa de temporada. Marcas como Pierre Cardin, Vittorio y Luchino, Lois, Liberto. Recuerda, viernes 24 y sábado 25 en Chamorro Hombre Black Friday. Descuentos del 20%. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
Lotería de Navidad de la COPE. Jugamos al 80.163. 5 euros la participación sin recargo.
A la venta en Vara Ribeira en Ribadeo, Ortega Loil en Acruz do Lobo, San Cosme de Barreiros, Almacenes Pura en Foz, Vara Ribeira en la Playa de Fontela, San Pedro de Benquerencia, a Marquesa en Burela, de Comóvel y Casa Jano en Vegadeo y en las oficinas de COPE Ribadeo de 8 a 3 de la tarde.
Este año vamos a por todas.
Jordi Jordà, empresa multiservicios certificada, trabajos para particulares, empresas y distintas aseguradoras. Jordi Jordà, realizamos instalaciones de fontanería, calefacción, energías renovables, aire acondicionado, pintura, albañilería y electricidad, entre otros. Jordi Jordà, estamos en Rúa Pardo Bazán 46, Burela. Pídanos presupuesto sin compromiso, teléfono 982 58 25 89.
36 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Hablamos del pleno de Foz de ayer. Anoche hubo un pleno con bastante lío. La verdad, tenían que llevar el inicio de las obras, de los trámites para la remodelación de la calle Álvaro Cunqueiro. Y bueno, pues desde el Partido Socialista y Foz Plataforma de Futuro no estaban por la labor. Y finalmente fue la abstención del Bloque Nacionalista Gallego y el voto de calidad del alcalde que pudieron dar el visto bueno a este inicio del proyecto de remodelación. El caso es que Javier Castiñeira, el alcalde, se ha mostrado abrumado, dice, por la lamentable actitud del Partido Socialista y de la plataforma en el pleno de ayer. Dice también Castiñeira que intentaron bloquear la remodelación de la calle y que si no se hubiera aprobado justo en la sesión de ayer, podría haberse retrasado bastante. Piensa que no están interesados en el progreso de Foz. Vamos a escuchar al alcalde.
Abrumados, ¿no?, con la actitud lamentable tanto de Foz Plataforma de Futuro como a do Partido Socialista no pleno de onte, ¿no?, que intentaron bloquear a toda costa o proxecto de Álvaro Cunqueiro. Parecenos lamentable que estes dous grupos empecen a pensar xa en clave electoral, que se desmarquen de un proxecto que aprobamos todos os grupos na primeira parte da legislatura. Era unha primeira parte na que o equipo de goberno ve unha actitude constructiva da maior parte dos grupos, pero a verdade é que ahora, vista a actitude de antes, se ve claramente que tanto PSOE como Foz Plataforma de Futuro están pensando cosa no ano 2019 en clave electoral. Non sacar a licitación o proxecto no ano 2017 de Álvaro Cunqueiro, pois sería directamente perder as subvencións, perderlo todo, que non houvese proxecto, facer que os convenios que hai coa Diputación non tuveran validez, que houbera que facer uns novos convenios, retrasar varios meses a licitación, e a verdade que se ese era o objetivo de PSOE, Foz Plataforma de Futuro, pois eu creo que é un objetivo contrario aos intereses do pueblo. Este non é un proxecto que seña de ningún grupo político, é un proxecto de pueblo, é un proxecto dos comerciantes, é un proxecto de todos os veciños. E vese claramente que Foz Plataforma de Futuro e PSOE se desmarcan totalmente das obras da Avenida Mariña. Parece ser que non lles gustan unhas obras que en xeral prácticamente tenen moi boa aceptación por parte de todos os veciños e por parte dos comerciantes.
Esa es la opinión del alcalde Javier Castiñeira. Vamos a escuchar también la opinión del responsable del Partido Socialista, del concejal Chema Linares. Él acusa al alcalde de falta de transparencia y de ningunear a los vecinos.
Sí, esas son las declaraciones del alcalde. Yo creo que está bastante equivocado, ¿no? Bastante y muy equivocado, porque todo el mundo sabe en Foz que cuando nos presentamos a las elecciones municipales en el 2015, una de las propuestas estrella del Partido Socialista fue precisamente peatonalizar la Avenida Mariña, ¿eh? Y convocamos a todos los vecinos a un acto que tuvo lugar en la Casa Cultura, incluso una votación, ahí explicamos ese proyecto, y tuvimos que soportar las críticas del Partido Popular y del señor alcalde en aquel momento, afirmando que el Partido Socialista y su candidato en aquel momento, Jaime Cancio, estaba creando mucha polémica y mucha preocupación y crispación entre los vecinos. Por lo tanto, no hay nada que decir, porque los hechos desmienten totalmente las palabras del señor alcalde. Lo que venimos a decir nosotros y lo que pasó en el pleno de ayer fue precisamente que un proyecto de ejecución que después de un año desde que se aprobó el proyecto básico nos lo trae con 12 días de antelación, 454 páginas, que no nos da tiempo a analizarlas, con cambios sustanciales importantes que se introdujeron en el proyecto porque así lo consideró el redactor y el ingeniero para el mismo y para la calle de Álvaro Cunqueiro, lo que pretendíamos nosotros era que saliera a exposición pública, como así habían dicho los técnicos municipales. Sin más,
pues ahí quedan las explicaciones del concejal del Partido Socialista, Chema Linares, que considera que los vecinos tienen que conocer esos detalles y que se les está ninguneando, y por eso su postura en el pleno de ayer, en el pleno de anoche. De todos modos, salió adelante el inicio de todos los trámites necesarios para la remodelación de esa calle, la avenida Álvaro Cunqueiro. Y seguimos en Foz, porque el alcalde Javier Castiñeira se ha reunido con representantes de asociaciones que reciben subvenciones por parte del equipo de gobierno. Les han tenido que explicar qué hay que hacer, los trámites para justificar aplicarlas, sobre todo ante el reciente cambio que hay en la ley que regula este asunto. Y ya sabemos que normalmente pedir una subvención es un lío, pues si hay cambios todavía nos pillan más. Vamos a escuchar al alcalde de nuevo.
Para tratar de evaluar cuando va interventora todas esas subvencións que hai pendentes ainda de justificar do ano 2016 e as que hai para este ano 2017, tratar de entre todos pues, ter unha mesma idea a hora de justificar as subvencións. Sabemos que durante este último ano se aprobou unha modificación da lei de subvencións que vai afectar a todas as asociacións e, polo tanto, pues, bueno, pues, trátase de que o Concello pues, informe destas situacións e tratar de elevarlo o mellor posible. En total, no ano 2016, pues, son máis de 220.000 euros que se reparten en diferentes asociacións, como dicíamos antes, culturais, deportivas, económicas do noso Concello, que ao final pues, redundan en cantidade de actos, festivais e outros eventos que se fan no noso Concello. Para o ano 2017, pois tamén no mesmo sentido, ampliouse un poquichiño as subvencións a grupos de teatro e tamén os coros parroquiais, que eran os que máis baixo o tiñan, e, polo tanto, pois, bueno, a urxencia neste caso é tratar de justificar xa durante este ano as do ano 2016 e ir preparando xa as do ano 2017. Por lo tanto, pues una reunión positiva para tratar de coordinar a todos os grupos e asociacións para que podan cobrar en las mejores condiciones as subvencións que les corresponde municipal.
Pues ahí las aclaraciones sobre las subvenciones. Ya tenemos datos sobre el viento. Está empezando a soplar ya un poquito más fuerte y, por ejemplo, se han registrado ya 113 kilómetros por hora en Viveiro durante esta misma mañana. En la zona de Cedeira, en A Coruña, pues 127 kilómetros por hora, alguna racha, y en Viveiro 113 kilómetros por hora. Y a recordar que esta tarde es cuando se prevé que sople más fuerte, es decir, cuando tengamos las rachas que se esperaba que alcanzara los 100 kilómetros por hora, ya las hemos rebasado. Esta tarde, cuidadito, como decimos, con esos elementos que se ponen, por ejemplo, en los balcones o las repisas de las ventanas que pueden caerse a la calle y ocasionar algún mal mayor. 43 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de Viveiro, porque la Diputación y el Ayuntamiento prestan atención profesional diaria a una docena de mayores con Alzheimer en esta localidad a través de AFA. AFA es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias. Esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, va a mantenerse una reunión por parte de la diputada Sonsoles López Izquierdo y de la alcaldesa con representantes de esta asociación. AFA. Vamos a escuchar a la diputada Sonsoles.
Hoxe manteremos un encontro con usuarios de AFA Viveiro para coñecer in situ os resultados das varias colaboracións que Deputación e Concello mantemos con este colectivo e que permiten ofrecer atención profesional diaria a unha ducia de viveirenses que sofren esta enfermidade. Dende a Deputación destinamos 6.000 euros para que AFA Viveiro poida desenvolver 3 veces a semana talleres especializados e actividades de estimulación cognitiva.
Ahí quedan las declaraciones de la diputada y también vamos a escuchar a la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, al respecto de esta cita.
El Concello de Viveiro, evidentemente, reconocer el trabajo y la labor que hace la asociación y el Concello, pues desde el primer momento se mostró su apoyo y colaboración con la Asociación de Alzheimer. Y colaboramos pues cediéndole en los locales en San Francisco, un local municipal. Le cedemos personal, hay tres cuidadoras que están con los enfermos de Alzheimer y después pues las meriendas, ¿no? Consideramos que el Concello de Viveiro pues nuestra prioridad son los más necesitados. En este caso pues una de nuestras políticas es la tercera edad y creemos bueno que resaltamos su labor y por tanto pues el Concello va a estar siempre a su lado.
También señalan que las ayudas de los gobiernos, de la Diputación y del Ayuntamiento para AFA Viveiro hacen posible que el colectivo cuente con un psicólogo propio, que es de plantilla de los trabajadores, y con otros tres profesionales que cuidan diariamente a 13 personas que presentan pues esa pérdida de memoria. Todos los usuarios son mayoría de ellos de Viveiro y algunos de Obicedo y Ourol, los municipios limítrofes. Y lo hacen, ese tratamiento, les llevan a cabo en un local municipal que se presta de forma gratuita por parte del Ejecutivo local. Esta tarde va a ser visitado ese local por las representantes del Ayuntamiento y también de la Diputación de Lugo. A falta de 15 minutos para las 2 de la tarde hacemos un alto en el camino, escuchamos unos consejos publicitarios y hablamos también de las jornadas técnicas de difusión del sector pesquero de la Cofradía de Pescadores de Celeiro. Ya queda menos, arrancan el viernes. ¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o tu negocio? ¿Sacar esas humedades de fachada, paredes, terrazas, tejados? ¿Quieres construir una piscina o tienes problemas con la tuya? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, altamente especializadas, el material y la ejecución del trabajo. Tenemos 40 años de experiencia al servicio del cliente, somos profesionales y te damos garantías. Las humedades no se nos resisten, la impermeabilización y el mantenimiento de piscinas es nuestra especialidad. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate. 616-465-714. 616-465-714. Visita nuestra web tradisco.com.
Anota estas datas. 24 de novembro, 1 e 5 de diciembre. Xa está aquí o campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz, que repartirá 1.800 euros en vales de compra. As 11 da noite dos días 24 de novembro, 1 e 5 de diciembre, tes unha cita co campañazo do Centro Comercial Aberto. Ven a Foz, xoga desde os locais hosteleiros participantes e poderás gañar importantes premios.
Academia Mariña, a través da Consellería do Medio Rural, oferta cursos gratuitos para mulleres do medio rural. Requisitos: agricultoras en activo maiores de 41 anos. Os cursos a impartir son de benestar animal e para obtención do carné de sulfatar. Aínda estás a tempo. Data fin de inscripción, 23 de novembro. Máis información no teléfono de Academia Mariña, 982-58-50-98, no correo electrónico cursos@marina.org e tamén no Facebook Academia Mariña. Todo ano para axudarche.
Se acerca el invierno y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este invierno. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95 euros. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, calle Reinante 37 bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega tras la iglesia, y en Foz, en Avenida de Mariña 45 bajo.
Jornadas técnicas de difusión del sector pesquero, trazando rumbos hacia el futuro sostenible de la actividad pesquera.
Cuando faltan 12 minutos para las 2 de la tarde, nos sumergimos un poquito, pues mira, en el agua, justo en esas jornadas técnicas de difusión del sector pesquero que organiza la Cofradía de Pescadores de Celeiro los días 24 y 25 de noviembre. Y tenemos con nosotros en esta jornada de hoy a una de las personas que va a participar con una conferencia, uno de los ponentes. Él es Julio Baleiras, es investigador del IEO, del Instituto Español de Oceanografía, y va a hablar de algo que trae de cabeza también al sector, que es el tema de los descartes. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Reducción de los descartes hacia la mejora de la selectividad en las pesquerías de arrastre del caladero del noroeste. Esto trae de cabeza al sector lo de los descartes y preocupa mucho, ¿no? Que tiene que ser obligatorio ya a partir del 19.
Sí, bueno, actualmente con la nueva reforma de la política pesquera común, pues los Estados miembros europeos pues tienen que cumplir con la nueva normativa de, bueno, no es exactamente una prohibición de descarte, sino una obligación de desembarcar todas aquellas especies que están sometidas a cuotas, ¿no?, que habitualmente pues antes se descartaban al mar. Y esta pues es una tarea que tiene muchas complicaciones para el cumplimiento por el sector pesquero. Llevamos varios años trabajando en este tema, haciendo un esfuerzo específico en esta área y desarrollando varios proyectos. Una de las cuestiones más importantes para reducir los descartes es, desde luego, mejorar la selectividad de los artes de pesca.
¿Y cómo se puede mejorar esa selectividad de las artes de pesca?
Bueno, pues estamos proponiendo nuevos diseños de artes más selectivos, en colaboración directa con el sector y con las organizaciones de pesca de armadores, para intentar buscar algunos diseños de red que, sin modificar excesivamente las redes que se utilizan actualmente, que ya de por sí tienen una selectividad. Actualmente en el caladero nacional se están utilizando pues redes que tienen mayoritariamente gran parte de los arrastreros utilizan redes de 70 milímetros de luz de malla. Y bueno, estos dos últimos años hemos hecho varias campañas en barcos en dos barcos de una pareja de Celeiro y un arrastrero de Burela el año pasado, y este año en un barco oceanográfico, y hemos estado probando pues varios diseños de copos y tratando de ver la selectividad que podría tener una configuración de malla, que llamamos malla T90, que tiene 90 grados en comparación con la malla que se utiliza actualmente, y que parece que podría ayudar a reducir en un porcentaje importante los descartes que se realizan, sobre todo de peces alargados, ¿no? De lo que llamamos nosotros peces fusiformes, ¿no? Como puede ser la merluza o el lirio.
Supongo que si esa es la solución, todavía nos quedaría un tiempo de andadura mientras se van elaborando todas esas redes y se van implantando en cada rastrero, ¿no?
Sí, claro, la nueva política lo que establece pues es un calendario, ¿no? Van saliendo diferentes reglamentos delegados año a año, en los que se establece una serie de planes de descartes para las diferentes pesquerías. Lo que se cuenta es que a partir de enero del 2019 todas las pesquerías estén obligadas a reducir los descartes y llevar lo que no se pueda, o sea, lo que habría que descartar, llevarlo a tierra. Y lo que estamos tratando pues es de realizar todos aquellos estudios que sirvan para mitigar el impacto de esta nueva norma. La norma establece una serie de exenciones y entre ellas están las exenciones por dificultades en la selectividad que realizando este tipo de proyectos, este tipo de experiencias a bordo de barcos pesqueros, pues nos servirían para que el sector pueda ir adaptándose a más largo plazo, obteniendo una serie de exenciones anuales que le permiten seguir descartando un porcentaje. Es un porcentaje bajo, pero es un porcentaje de los descartes actuales, ¿no?
Bueno, supongo que ahí se puede agarrar un poquito el sector. Muchas veces hemos hablado con, claro, pescadores, marineros, y señalan que hay especies de alta supervivencia que si entran en las redes y se lanzan al mar, que no pasa nada, que pueden volver a vivir.
Sí, bueno, cada pesquería tiene sus características y son todas muy diferentes. Incluso pesquerías, no es lo mismo un enmalle de los que se utilizan en las costas gallegas o asturianas y un enmalle que se puede utilizar en Noruega o en Irlanda, ¿no? Y también pues hay muchísimas diferencias entre artes de pesca, entre el arrastre, el palangre, el enmalle, las nazas, ¿no? Sí que existe también una exención por alta supervivencia. Actualmente esta exención se aplica a la pesquería de cerco, porque bueno, se entiende que los cerqueros, si detectan que en la red pues hay peces de baja talla, ¿no? De peces juveniles o de alguna especie que no interesa pescar en ese momento, pues se pueden liberar y bueno, pues gran parte de ellos volverían vivos al mar, ¿no? Hay una serie de estudios, sobre todo estudios portugueses, que demuestran esta alta supervivencia. Nosotros estamos también intentando realizar estos estudios, estamos buscando pues algún barco que quisiera realizar una campaña de estas características. Y por otra parte también sabemos que hay alta supervivencia en otras pesquerías, inclusive en las pesquerías de arrastre, ¿no? En abril de este año he estado embarcado en un arrastrero de Burela, en el que hemos documentado la supervivencia precisamente de la sarda, ¿no? De la caballa, ¿no? Tienen ellos un sistema para liberar una parte del copo, de la parte superior del copo, de peces que todavía pues no están dañados, y cuando superan pues un límite del total del copo que ellos están interesados en desembarcar, pues cabe la posibilidad de abrir ese copo desde arriba y liberar una parte de esa captura, ¿no? Esas son buenas prácticas pesqueras y yo creo que por ahí pues se puede, en colaboración directa con los pescadores, que al fin y al cabo son ellos los que saben muchas veces qué métodos se pueden utilizar para liberar vivos a esos peces, pues se pueden encontrar medidas de reducción. también este año en la campaña que hemos hecho en el barco oceanográfico hemos estado haciendo experiencias con la cigala y con otros peces, como por ejemplo las rayas y algunos peces planos, ¿no? De las rayas sabemos que una parte importante de las rayas sí que sobreviven a la pesca y nos queda determinar qué porcentaje podrían sobrevivir, ¿no?, a todo ese manejo y ese estrés a bordo. En la cigala también actualmente hay una exención por alta supervivencia. Las cigalas se pueden liberar si están vivas y posiblemente haya algunas otras especies que también tengan una cierta supervivencia y se puedan liberar, ¿no?
La verdad es que es un terreno apasionante y supongo que quedan muchas puertas todavía abiertas según se vaya avanzando en esa selectividad y se vaya teniendo en cuenta también a los pescadores, al sector y su sabiduría, que tienen mucho que aportar, está claro. Julio, supongo que conoces perfectamente las jornadas técnicas de difusión del sector pesquero de Celeiro y que quizá no sea la primera vez que vienes, ¿no? ¿Qué te parece este encuentro?
Sí, bueno, pues me parece una de las jornadas más importantes que se celebran sobre este tema. Y pues este año nos han invitado precisamente al Instituto Español de Oceanografía una vez más pues a hablar sobre esta cuestión de los descartes y de la nueva política comunitaria. Y bueno, el objetivo es explicar precisamente todos estos trabajos de una forma también que sirva para divulgarlo al sector y también pues atraer su atención a la colaboración, ¿no? Es imprescindible que haya una colaboración entre el sector pesquero y los científicos, porque actualmente las políticas europeas pues necesitan de eso, ¿no?, para poder continuar con la pesca de una forma sostenible.
Julio Valeiras, investigador del Instituto Español de Oceanografía. Su intervención va a ser el viernes a las 6:30 de la tarde, ya saben, en la Cofradía de Pescadores de Celeiro. Gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Cofradía de Celeiro. El mar es lo nuestro.
Las Navidades se adelantan en Óptica Rego. Con la compra de cualquier progresivo de la marca Bimax durante todo el mes de noviembre puedes conseguir un iPhone X. Y sí, como lo oyes, un iPhone X. No te pierdas esta increíble oportunidad de hacerte con lo último de iPhone solo por tu compra de progresivos Bimax, sin gasto adicional ni compromiso alguno. Contamos con los profesionales más cualificados y las últimas tecnologías en cuidado de la salud visual para atender todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes, porque para nosotros, nuestro cliente es lo más importante. Ven, estaremos encantados de atenderte. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas Viveiro.
Es mentira, es mentira.
Lo parece, pero no lo es. Conjunto de descanso de 1,35, canapé de madera más colchón viscoelástico más almohada por tan solo 439 euros. Cuando el descanso es un derecho, no un privilegio, solo en Manteleiro. Manteleiro, muebles y sueños, estamos en Barres y Ribadeo. Ribadeo en negro, 75 concellos unímonos coa intención de cubrir de negro mapa galego do 23 o 26 de novembro. Os establecementos comerciais, institucións e a cidadanía en xeral vestiremos de negro en sinal de dor por todas as mulleres que sufren violencia e como resposta máis dura das súas consecuencias, a morte. Convidamos vos a todas e a todos a participar activamente no acto que se desenvolverá este venres no cantón, se chove no pabillón, ás 12, para facermos entre todas e todos ese ribadeo negro.